Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 25 minutos. Nos vamos rápido a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo pasaste el fin de semana?
Pero qué gusto saludarlo. Bien, bien. ¿Ustedes?
Bien, bárbaro, tranquilos todos, por suerte. Acá esperando el agua, aunque creo que dice Jean Paulito que está lloviendo.
Ya estuvo lloviznando.
Ya estuvo lloviznando. ¿Por allá?
Acá lo estamos esperando también porque está gris, frío y ventoso y hay algunas nubes que presagian lluvias. Sí, sin ninguna duda, así que esta tarde seguramente vamos a tener lluvia.
Es lo que se viene, es parte del cambio climático. Había estado chequeando en realidad el periodo, porque me quedé colgado con esto y me preocupa, del periodo de septiembre del 2014, septiembre del 2015, sí. Se hizo un aumento promedio de 2 grados centígrados acá en Uruguay, ¿eh?
Sí.
Es importante, ¿eh?
Estamos en problemas.
Es importante, 2 grados en un año, es importante. Es
en
importante.
Cualquier momento vamos, nos va a llegar una oleada de los témpanos que se están derritiendo en el sur.
No sé, realmente esto es una locura.
Nos va a crecer, va a desaparecer la arena. Sí, algo, era algo imprevisto, pero cuando uno... Yo cuando vine acá hace... A ver, más de 30 años, casi 40 años ya, ¿no? Uh-huh. Era tan increíble que cruzaba la... Yo vivía frente a la Rambla, o sea que cruzaba la costanera y podía sacar a almejas y berberechos en la playa, ¿no?
¡Qué maravilla!
Había. Ahora no queda ni pescado, pero... Claro. En realidad, incluso el agua estaba mucho más lejos que lo que actualmente llega. Le ha ganado mucho terreno, ha ganado el agua.
Todo,
¿no?
Lo que destruí, todo lo que destruiste ahí,
¿eh?
Que te digan así, ¿no? Todo lo que destruiste ahí, ¿eh?
Bueno.
Porque decís que llegaste hace 40 años, estaba todo malo.
Yo le juro que no saqué ni un baldecito de arena a la playa. Le juro. Claro. Alguna piedrita, a vez en cuando, como si alguna piedrita.
O Figueredo, así empezó Figueredo, ¿eh?
Alguna la gran Figueredo, y yo sin saberlo de Figueredo, que no las guardé, ¿viste? Si las hubiera guardado.
Pero para que Figares ya confesó también que era de. Es de los que le gusta ir por la playa con
piedritas.
Sí, dije.
Ya, sí.
O sea, todos llevan un Figueredo adentro,
claro.
Acá, pues sabes que acá había otra cosa interesante para recoger, ¿no?
Sí.
Cuando yo recién vine me sorprendía en los días de tormenta, de tormenta violenta, al otro día siempre veía, no se veía la orilla donde yo estaba, ¿no? La orilla del agua, pero siempre veía personas, le veía en la cabeza a un grupo de personas que caminaban de un lado para otro. Después me percaté, ¿por qué? Porque la tormenta suele traer cosas muy grandes. Por ejemplo, poco antes de que yo llegara aquí, había llegado un cargamento de pantalones vaqueros, por ejemplo, como 3.000 vaqueros llegó un paquete a la playa, ¿no?
Venían nadando los vaqueros,
sí, increíble. Sí, se cayó, anda a saber de dónde, algún bagallo que quedó por ahí en banda y llegó a la costa acá, pero la gente recogía, siempre llegan cacharros o madera.
No, yo me acuerdo de unas latas que llegaron, las míticas latas de marihuana.
Bueno, las latas, y los televisores, ¿te acordás de Atlántica?
Los televisores. La latita fue
un mito. La lata, sí, bueno. Sí, a vos, Pablito, te voy a preguntar, ¿jugó alguien más que Nacional este fin de semana?
Sí, jugó el Gran Rentistas, empatamos.
Me la pregunté porque me quedé escuchando a Alvarito y me quedé escuchando el comentario de los pases de Forlán, que oí los pases de Alonso, pero los pases de Forlán, por ejemplo, del sábado.
No, acaba de... Pero si estuvo...
Usted fue al baño, justo. Se ve tuvo una urgencia.
Todavía...
Bueno, primero que dije... Lo dije yo mismo.
Todavía llegué a decir al aire...
Yo lo estoy bromando porque Taina quería que lo saludara usted ayer.
Bueno, está bien.
Sí, quería que
una amiga de Facebook, está bien. Bueno, usted decía, Manjá es así como está, que le viene bien.
Bueno, sí, vamos arriba, bueno.
Bueno, soy yo, usted tenía una bomba para el día de hoy.
Tengo un par de cosas interesantes.
Bueno, ok.
A ver, vamos a seguir con el tema ANCAP, que es una caja de sorpresas.
Uh-huh.
Un día sí y otro también. Hoy le voy a hablar de los camiones de la cal, primero.
Sí.
Y luego voy a dividir en un par de capítulos el tema ALUR, porque tengo un par de cosas muy interesantes, entre ellas accedí al expediente judicial de la denuncia que presentaron Raúl Sendic y Alur contra los empresarios Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa.
Que le habían, a su vez, denunciado por presuntas irregularidades al a pagar sobreprecios, digamos, por la...
Seguro.
Por la que era la de su...
Por la construcción de la planta de Alur.
Ah, de la Alur.
Por la construcción de la planta de Alur. Bueno, ahora le voy a contar exactamente lo que pasó, porque los empresarios fueron sobreseídos, la denuncia terminó archivada, pero hay datos muy interesantes en ese expediente, ¿no?
Ajá, ok.
Primero, el sábado de mañana recibimos una serie de fotografías tomadas en esa misma jornada en la localidad de Aceguá, Brasil, frontera con Aceguá, Uruguay, ¿no?
Uh-huh.
Que muestran parte de la flota de camiones de la empresa brasileña Tema, que es la que se encarga del traslado de cal que produce Cementos del Plata, propiedad de ANCAP, en Isla Patrulla, hacia la planta de Candiota.
Uh-huh.
¿Cuántos camiones creía usted que tiene la empresa para trasladar la cal?
Unos cuantos.
¿Pero unos cuantos son para usted?
No sé, una flota mínima de 8 o 10 camiones. Una flotita, digo, no sé.
50, ¿le sirve?
50, bueno, está bien, porque debe haber mucha cal.
Hay mucha cal para...
Mucha cal, sí, aparentemente con su correspondiente remolque, ¿no?
¿Eso es lo que pagamos el doble?
Bueno, eso es lo que pagamos, una cifra importante.
Ajá.
Pero ahora tengo un dato más sorprendente, mire. 50 camiones brasileños con sus correspondientes remolques contratados sin licitación por ANCAP para realizar los viajes. Si bien la presentan como una empresa binacional, lo único que esos camiones tienen de uruguayo es una SA con una sociedad anónima con sede en Aceguá, del lado uruguayo, uh-huh. Y la bandera uruguaya pintada en los laterales de esas remolques, ¿no? Yo me puse a buscar a ver qué era la empresa Tema en Brasil, que ni siquiera sitio web tiene, ¿no?
Ajá.
Pero me encontré con un sitio web que da datos sobre empresa de transporte. Y mire usted lo que dice de la empresa Tema, Transportes y Logística Internacional de Cargas. Es una empresa que se encarga del transporte de maderas y materiales de construcción. Fue fundada en el año 2005 en Río Grande do Sul. Tiene sede en la Rua Corredor da Mina, 91.
Muy bien.
Se dice en portugués. Sí. Y en Aceguá. Se encuentra en funcionamiento desde hace 9 años, es decir, del año 2005 exactamente. Pero agrega el sitio que la media para una empresa de pequeño porte como esta, a pesar de sus 50 camiones, es de apenas 5 años. ¿Cuántos empleados cree usted que podría tener una empresa de 50 camiones?
Y 50 mínimo, pero en realidad tendría que tener 100, qué sé yo, digo yo.
Bueno, yo le voy a dar una sorpresa. En realidad tiene 2 empleados.
¿Cómo?
Sí, 2.
Pero no les va a dar para los 50.
Seguramente no maneja.
Ah, tiene que hacer un viaje de día para ir a buscar al otro.
Como loco esos tipos manejando 50 camiones en la carretera, ¿no?
Un poco complicado.
Y los hace unos kilómetros con un poquito, después vuelven a pie.
Remolcan, los remolcan. Capaz que va uno con 25 y va y el otro con 25 remolcados, ¿no?
Bueno, el mismo sitio web dice que... Es sorprendente este dato, ¿no?
Sí,
que tenga 2 empleados.
Poquitísimo, claro.
Dice que la media para una empresa de este porte en el Río Grande es de 5 o 9 empleados, lo que significa que esta es una de las menores empleadoras de la región, lo dice en forma textual, ¿está claro?
Claro, sí, sí.
Entonces, yo todavía no tengo respuestas, pero estoy cerca, ¿eh?
Mm.
2 preguntas que me surgieron.
A ver.
¿Por qué ANCAP contrató a una empresa tan pequeña?
Primera cosa.
Segunda empresa. Si es una empresa tan pequeña, ¿cómo o quién le financió la compra de 50 camiones con remolques específicos por un monto cercano a 10 millones de dólares?
Claro, pues son pocos empleados, pero tienen toda la plata, parece.
Son muy pocos empleados, aparentemente no tiene camiones propios, pero estos camiones fungen como de ellos, exactamente, tienen el logo de la empresa.
Claro.
Digo, es bastante extraño todo esto.
La verdad que sí.
Son preguntas que seguramente, tal vez en un par de días pueda respondérselas con mayor claridad.
Muy bien.
Las dejo planteadas por ahora.
El enigma de la semana.
Podría ser el enigma de la semana. Voy a tener más preguntas después.
Sí, claro, me imagino. Pero ya con esto alcanza, ¿no? Digo, una empresa, 50 camiones, 2 empleados.
Es raro todo esto, porque en realidad se supone que los periodistas lo que tenemos que dar son respuestas a preguntas,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, esto no lo sabe nadie.
Claro.
A ver, lo que le estoy contando ahora, yo he hablado con algunos legisladores que están en la comisión investigadora.
Ni idea.
Siquiera ellos lo sabían.
Ni idea,
¿no?
Tienen, claro.
Se están enterando ahora por nosotros de esta historia, ¿no?
Muy bien, interesante.
Bueno, veamos a ver qué es lo que puede surgir por ahí.
Ok.
Hay mucha gente que está discutiendo, yo los oí a ustedes esta mañana además hablar de del debate Sendic Astori, sí, o sobre quién tenía responsabilidad en estos hechos, ¿no? Uh-huh. Encontré una perlita que está en esta propia radio. El 13 de marzo del año pasado, en una entrevista que se realizara en El Espectador a Raúl Sendic, dijo en forma textual, a ver, para que vaya llevando después, a ver quién se saca la responsabilidad, ¿no? Textual, se lo voy a leer, ¿eh? Por más que me lo pidiera el presidente de la República, yo como presidente de ANCAP tenía la potestad de decir que no. Mirá. ¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, quien daba órdenes en ANCAP era Raúl Sendic, no el presidente de la República. Es lo que dice el propio Raúl Sendic, ¿no?
Claro.
Le voy a dar un par de datos antes de entrar a la historia de este expediente judicial, que me parecen muy ilustrativos y que tienen que ver con lo que significa ALUR para los uruguayos, ¿no? Mire, cotización del etanol al día de hoy. Hace un par de horas, esta era la cotización exacta. En Chicago, 40 centavos el litro. 40 centavos de dólar, ¿eh?
Sí, claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
En Brasil, al público, 50 centavos de dólar. Al productor en Brasil le pagan 36 centavos. En Uruguay,
me imagino,
si se vende a 1,72, a un dólar 72.
Increíble.
Con impuestos, está claro, ¿no?
Sí, sí.
Sin impuestos saldría 1,10.
Sí, igual.
¿Claro?
Terrible, sí.
Bien.
Sí.
Pero ¿sabe cuál es el costo de producción?
¿Cuánto?
$2.10.
No.
O sea, que si este año, como dicen las autoridades de ANCAP, se piensan vender 104 millones de litros a este precio que se está manejando ahora...
¿Cuánta plata perdemos?
104 millones de dólares anuales.
No se puede creer, no podemos hacer negocios de este estilo.
Bueno,
¿eh?
Vaya llevando. Esta es la cotización del día de hoy, ¿no? Sí, sí. Ahí hay un tema que es muy técnico, que tiene que ver con el octanaje, con los grados, con las mezclas que hacen, pero básicamente esto comprende todo eso, ¿no?
Y sí, porque después son cuentas, ¿no? Digo,
después, sí, son números,
son
exactamente.
Números, son números.
Pero bueno, los números capaz que tienen que ver con esto. Voy a tratar, sí, sí, de apurarme a ver si puedo cumplir con este primer capítulo ahora. Le cuento algunos antecedentes.
A ver.
Durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, uh-huh, una empresa llamada Serrana Bioenergía le presentó a José Mujica, entonces ministro de Ganadería, un proyecto para construir una planta para producción de etanol en base a sorgo, con una capacidad de 70 millones de litros por año. Era un proyecto privado, autofinanciado, no se solicitaba ninguna exoneración impositiva y tenía inversores, atrás inversores importantes que producían etanol en Brasil con experiencia en el ramo, ¿no? Sí. El proyecto tuvo el apoyo de Mujica, quien derivó a los empresarios al entonces presidente de ANCAP, en ese momento el ingeniero Daniel Martínez, quien se mostró muy interesado en el tema e inmediatamente propuso hacer una reunión con los inversores, pero curiosamente esa reunión la impidió Raúl Sendic, que entonces era vicepresidente de ANCAP. A ver, perdón, yo le dije que Daniel Martínez era presidente de ANCAP. Daniel Martínez era, sí, sí, era presidente de ANCAP, sí, sí. Me quedé pensando si no estaba en el Ministerio de Industria. En esa época... Además, estos empresarios tuvieron reuniones con el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, que se mostró muy entusiasmado porque se pensaba instalar la planta en ese departamento. Se reunieron con el director nacional de energía, Ramón Méndez, y con otro jerarca de la época. En todas esas gestiones fueron acompañados por el entonces diputado del MPP, Esteban Pérez. O sea, Esteban Pérez después renunció a la diputación y al MPP, ¿no? Pero Esteban Pérez fue testigo... presentado por la empresa en este juicio que les hizo ANCAP y ALUR por Raúl Sendic y ALUR por difamación e injurias, ¿no?
Sí, sí.
A ver, todo esto fue confirmado además por el vicepresidente ANCAP, Germán Riet. Allí hubo una presentación del proyecto en la Comisión de Industria de Diputados en la que hay una versión taquigráfica de todo esto, ¿no? Que después seguramente tendremos oportunidad de compartir lo que se dijo allí. Esto, que fue confirmado y ratificado en el juzgado, tira por abajo el argumento de Sendic y los directivos de ANCAP y de ALUR de que no dejaron participar a esta empresa, Serrana Bioenergía, porque no se le conocía antecedentes en este tema. Uh-huh. En realidad la empresa fue la primera autora de este proyecto. Si bien los proyectos de etanol no son nuevos ni en Uruguay ni en el mundo, en realidad fue la primera que presentó un proyecto. Y allí hay algo extraño. Fue la primera que presentó un proyecto y no se la tiene en cuenta para nada, ¿no? Cuando Mujica fue electo presidente y antes de asumir, en una entrevista con el diario El País, dijo: siendo yo ministro de Ganadería, vinieron unos inversores brasileños con un proyecto para una planta de etanol. Ahora voy a ir a buscarlos a Brasil. Promediaba el año 2011, se enteran por la prensa que Alur pensaba construir una planta en Paysandú en base a un proyecto exactamente igual al que ya habían presentado, pero por un valor de 110 millones de dólares. Uh-huh. Analizaron los costos y sorprendentemente sus valores eran, como lo han señalado, significativamente menores, es decir, la mitad.
Sí, sí.
Ahora, el tema es que la planta no solamente no costó 110 millones, sino que terminó costando 147 millones de dólares.
Sí, sí.
Alfredo Correa, que es uno de los representantes de Serrana Bioenergía, envió en septiembre del 2011 una carta a Germán Riet y en noviembre del 2011 otra al presidente de la República, entonces José Mujica, adjuntándole la enviada a Riet. A fin de ese mes, Mujica recibió a Correa en la casona de Suárez, a la reunión a la que fue Riet también. Riet le comunica a Correa, en presencia del presidente, que la obra no está adjudicada y el segundo todavía está en carrera. Y entonces Correa le pidió que se considerara la cotización que ellos habían presentado y Riet dijo que no es posible. El presidente de la República le ordenó a Riet que les envíe todos los antecedentes llamados para que Serrana presentara una oferta, pero los pliegos nunca le fueron entregados. O sea, con esa autonomía se manejaba ANCAP, ¿no?
Claro.
El propio presidente les da una orden, pero nunca les entregó los premios.
Uh-huh.
En abril del 2012, el senador Jorge Saravia, entonces representante del Partido Nacional, que había sido electo por el Frente Amplio, hizo un pedido de informes que nunca fue contestado. Un año después, el 17 de abril de 2013, concurrieron a la Comisión de Industria del Senado, que estaba presidida por el senador Bordaberry, y Sendic, junto a Sendic y los directores de ANCAP. Allí Sendic dijo textualmente: a fines del 2011, hubo una solicitud de una empresa brasileña que ofrecía proporcionar esta planta a un precio menor. Inclusive en la reunión que mantuvimos con el presidente de la República, él nos propuso que le hiciéramos llegar el pliego a la empresa para que ésta pudiera preparar y hacer una oferta. Agregó luego: nosotros en conocimiento de esta situación y ante esa solicitud respondimos que no, agregando que quizá la oferta podría haber sido favorable y competitiva, pero estaba fuera de plazo. Pero eso no era verdad. En principio, porque no era una licitación, sino un llamado a empresas elegidas a dedo, y no había ningún plazo establecido. Y además, por la ley de inversiones, la empresa que presenta un proyecto tiene el beneficio de ser considerada como primera, incluso en un llamado a licitación, se le adjudica un bonus a la empresa que presenta el proyecto. Por si se presenta otra empresa, por si copian el proyecto, ¿me entiende usted?
Sí, sí.
Bien, esto no se tuvo en cuenta aquí. Ante estas afirmaciones, pidieron ser recibidos en la misma comisión, lo que se produjo el 5 de marzo del 2014, y allí fue cuando afirmaron que en esta obra hubo una sobrefacturación monstruosa textualmente y un claro direccionamiento para que la empresa ganadora fuera Abengoa, la empresa española. Esta fue la causa, esta declaración fue la causa de que se le iniciaran dos juicios penales por parte de Raúl Sendic y de Alur.
Después Raúl se retiró eso, ¿no? Finalmente.
Las dos denuncias fueron, a pesar de que nunca se retractaron y aportaron elementos, las dos denuncias fueron archivadas. Yo no sé si tengo algún minuto más y no lo dejamos para mañana. Hay algunas otras historias que tienen que ver, digamos, con lo que ocurrió allí, ¿no? En el juicio penal fue donde quedaron en evidencia las pruebas de los dichos de estos empresarios. Primero, presentaron en el juzgado penal de segundo turno 14 ejemplos de plantas de diversas partes del mundo con costos muy inferiores o con mucha mayor capacidad al mismo costo. Se eligieron 14 en 300. Todo fue certificado por escribano público y ninguno de estos costos fue rebatido o cuestionado. Alur y Sendic presentaron en fotocopia sin membrete, ni firma, ninguna ni certificación, un cuadro de resumen de ofertas y un informe llamado Proceso de Selección y Adjudicación. Allí dicen que el llamado es entregado a 8 empresas, de modo que no era un llamado, sino una invitación abierta, ¿no? Solo a 8 empresas elegidas a dedo. Ninguna empresa sabe que cotizó la otra, ni se le dio visto de nada, un proceso cerrado, es decir, ni en una licitación ocurre esto, ¿está claro? Uh-huh. Argumentan que se seleccionaron esas empresas por ser las de mayor experiencia y prestigio. Según dicen, después de las 8 se presentaron 7, que son la empresa Maguin de Francia, la empresa de Smet de Bélgica, Prague de India, Apti de Estados Unidos, ICM de Estados Unidos, Abengoa de España y Elecnor de España. Y que se invitan empresas de Estados Unidos porque según ellos es el país que tiene mayor experiencia en la producción de etanol a base de granos. Sin embargo, en esa instancia se dijo que los empresarios tienen un mail de la empresa ICM, presuntamente de Estados Unidos, que asegura que nunca presentó una oferta en Uruguay. La otra supuesta empresa de Estados Unidos, Apti, en realidad no es Apti, sino que se llama Exolux, que es una empresa española que usa el logo de Apti de modo que no participó en ninguna empresa americana. Claro. ¿Está claro? Uh-huh. En el cuadro resumen de ofertas, en vez de poner el valor que ofreció ICM, dicen una estimación para una planta construida en Estados Unidos porque la oferta no calificó. Entonces no queda claro si ofertó o no ofertó. Nunca se presentó esa oferta. Esto es por demás obvio, ¿no? Uh-huh. Resulta que el juez Pedro Salazar pidió documentos, ¿no? Le pidió a Alur que presente una serie de documentos a los que se alude en el referido proceso de selección, de los cuales solo presentaron algunas ofertas a los participantes. Y los documentos que no presenta fueron los contratos entre Alur y Abengoa para la construcción de la planta. Eso no apareció. Tampoco apareció el memorándum de entendimiento entre Alur y Abengoa en octubre del 2011, el informe de la comisión asesora que aconsejó adjudicar a Abengoa, la cotización de las dos empresas finalistas, que fueron Abengoa y Elecnor, y el detalle del costo de los periféricos que hará Alur por su cuenta y que reconocen que insumiría 65 millones de dólares que se deben agregar a estos costos finales. Y además, la propuesta de asociación de las dos empresas finalistas, Elecnor y Abengoa. No presentaron la oferta de ICM porque no existió, y en las ofertas por el pliego, la más cara, la de Smet por 99 millones de dólares y la más barata de Prague por 63 millones de dólares, curiosamente, dos empresas diferentes, una de Bélgica y la otra de la India, están firmadas por la misma persona. Curioso, ¿no? Como los camioneros, se trasladaba en un santiamén de la India a Bélgica. Hay enormes diferencias de costos, ¿no? Y eso quedó muy claro en el interrogatorio que se le hizo a Leonardo de León. Lo más importante, el cuadro de resumen de ofertas recibidas carece de valor por lo siguiente. En el renglón final se consigna como la mejor oferta la de Abengoa por 82.528.332 dólares con la fecha 14 de julio del 2011. Sin embargo, en el informe proceso de selección se dice, se entrega a la dirección de Alur un informe de adjudicación revisado con los criterios originales de adjudicación, la propuesta de Abengoa actualizada al 3 de febrero del 2012. O sea, la oferta que ganó, la de 82.528.000 dólares, no era definitiva, por lo tanto, no se supo nunca cuánto cotizó a Abengoa. El abogado de los denunciados preguntó si se puede entregar esa última oferta y dijeron que no. O sea, tampoco se sabe cuánto costó finalmente. Y tampoco se sabe si hay una paramétrica de ajuste o cualquier otra cláusula que modifique los valores porque no presentaron los contratos ni ningún documento que respaldara los valores consignados.
Lindo panorama,
Yo lo voy a dejar aquí como un primer capítulo porque tengo bastante más para contarles después de los interrogatorios que se realizaron allí en la sede penal y lo que contestaron los denunciantes, que es lo sintomático de todo esto.
Está bien, lo contás mañana seguramente.
Seguramente mañana mismo.
Bueno, consignemos igual porque se recordaba, Pablo, que aquí Leonardo de León, ¿verdad?, al frente de Alur y mano derecha de Raúl Sendic, en su momento, entrevistado por nosotros, decía que la empresa Serrana Bioenergía Sociedad Anónima no tenía antecedentes en el tema.
Sí, es exacto, es lo que dijo. Uh-huh. Es lo que dijo de León. En realidad, según se señala por allí, la empresa venía con empresarios brasileños que sí tienen antecedentes.
Okay.
Que los inversores eran empresarios brasileños que sí tenían antecedentes.
Okay.
Pero bueno, de todas maneras hay mañana más datos para todo esto.
Bueno, mañana la seguís.
Mañana la voy a seguir y además este tema, Alur, está en el último punto, el punto 11 de todos los los elementos que tiene para considerar la comisión investigadora. O sea que allí seguramente surgirán más elementos, ¿no?
Ok, nos reencontramos mañana, Carlos.
Hasta mañana, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Hasta mañana, chao.